Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Vamos al aire, sí, vamos al aire. Estamos conversando aquí fuera de micrófono también con quien nos acompaña esta mañana aquí en La Mañana de Agricultura, este jueves 23 de julio. Atentos, por supuesto, y estábamos hablando de lo mismo, de las consecuencias del sistema frontal, del tren de sistemas frontales que ha golpeado el norte chico del país. De hecho, quien me acompaña estuvo presente en algunas de las comunas más afectadas. Estoy hablando del ministro Daniel Mas, viceministro de Economía y Minería. Ministro, un gusto.
Hola, Cristina.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias aquí, por la invitación.
Hablando del cansancio que ha generado, bueno, no solamente para las autoridades a cargo, sino que también para la misma gente que está siendo afectada por las lluvias, bueno, por el barro, los aludes, activación de quebradas, cortes de ruta, que ha dejado el norte. Partamos por esos temas, ministro. Yo me imagino que esto para el gobierno ya está siendo cuantificado en términos de afectación económica, lo que va a significar, por ejemplo, restablecer la conectividad, por un lado, la afectación monetaria para las personas que perdieron sus casas, pero también el impacto que podría traer en los precios. ¿Cuál es la urgencia, primero, para el gobierno?
A ver... Efectivamente, me tocó estar a principio de semana al sur de la región de Coquimbo, visitar el Choapa. Teníamos información, pero había mucha lluvia. De repente se nos cortaba la información, así que dijimos, vamos a recorrer qué es lo que está pasando. Lo más complejo son las vidas humanas, y eso es lo que el presidente nos ha pedido tratar de priorizar siempre. Pero después de eso, todo lo que son los cortes de camino, la verdad que complican toda la operación. Detrás de los cortes de camino no podemos reponer la energía, no podemos llegar con agua, no podemos llegar con alimentos. Y los caminos se cortan en distintas localidades, no son solo las rutas principales. Todo el tránsito de las rutas principales se hace más lento, sin duda, pero llegar a las centenas o miles de pequeñas localidades es un desafío enorme
por la geografía, además de la cuarta región en particular,
los valles transversales y la geografía especial de la región lo hace más complejo, y es un desafío de coordinación muy, muy importante también entre los gobiernos regionales, entre los alcaldes, los gobiernos regionales y el gobierno central. Pero déjeme decir una cosa, la anticipación con lo que, como lo vimos como gobierno, creo que nos ha jugado muy a favor, muy a favor en salvar vidas, sin duda. Nos juntamos con mucha gente previendo esto, advirtiendo esto. Incluso lo que me ha tocado a mí, desde mis carteras, nos juntamos con todas las compañías mineras antes del temporal para decirles, advertirles lo que iba a hacer, pero también para pedirle ayuda. Decirle, oye, ¿cuál es la disponibilidad de recursos que tienen en el área que va a ser afectada principalmente entre la tercera y la octava región?
¿Recursos a qué se refiere?
De todo tipo. Buses, camionetas,
maquinarias,
galpones, personal, personal también, y cosas más simples, palas y qué sé yo. Y logramos levantar alrededor de 1,000 recursos con casi 20 compañías, lo georreferenciamos y eso está trabajando, ese trabajo público-privado está siendo muy, muy efectivo. Hay muchas localidades donde de repente tenemos equipos del MOB o equipos del ejército o equipos de privado, todos en la misma tarea. Eso la verdad que nos ayuda a acelerar la solución.
Sin duda. Yo creo que había una evaluación positiva sobre la prevención, pero después llegaron las críticas por la demora en la ayuda. Y eso es típico, uno lo entiende de la esfera humana, por supuesto, también. Pero los alcaldes se sumaron todos muy rápido a pedir que se declarara zona de catástrofe. Y recién ayer se amplió a Tierra Amarilla, en la región de Atacama. ¿Hubo demora por parte del gobierno, usted cree, en declarar la zona de catástrofe? Y particularmente se lo pregunto porque de eso, de una u otra manera, libera recursos, pero también genera la coordinación en base al jefe de defensa para articular todos estos esfuerzos que usted menciona. ¿Hubo demora?
No hubo ninguna demora. Esto lo fuimos monitoreando día a día. Los COGRID, me tocó participar como invitado en 4 COGRID de la cuarta región, y íbamos evaluando. Hay un COGRID nacional que iba evaluando la situación día a día, y cuando fue necesario decretarla, se hizo. Al inicio esto estaba coordinado por SENAPRED, por los delegados, y en su momento tuvimos que escalarlo a la situación donde estamos hoy día, dado que la también no sabíamos la magnitud del evento, y el evento fue creciendo, se fue acumulando.
Y las lluvias no van a parar, porque lo que dice la meteorología es que este tipo de eventos se pueden volver a repetir. De hecho, para la próxima semana hay nuevas precipitaciones proyectadas, probablemente no a la intensidad de lo que vimos, pero va a llegar una lluvia a un suelo ya saturado por la gran cantidad de agua que cayó, ministro. El 2% constitucional que establece nuestra constitución para apoyar la reconstrucción, ¿se está evaluando? Primera pregunta. Y segundo, también... ¿Cuánto más bien es lo que va a costar esta emergencia para el Estado?
Bueno, se está haciendo un catastro. Hay daños de distinta magnitud, todo lo que son obras viales, conexión.
La ruta 5.
La ruta 5, efectivamente, al norte de La Serena, que corrieron muchas quebradas. Entonces los badenes se los llevó. Funcionaron muchos badenes también. Lo que pasa es que la magnitud... ustedes no se imaginan, todas las quebradas corrían, las quebradas pequeñas, grandes,
quebradas medianas. Que no tenían agua hace 30 años.
Hace 30 años. Me tocó conversar con mucha gente local, y efectivamente la gente se va relajando, va colocando, ocupando sitios que no debiera...
Claro, si hace 30 años no corre
ocupar
agua.
Porque no corre agua, y de un momento a otro corre un montón de agua. Es un cambio súper, súper relevante. Lo conversamos en nuestro último consejo de gabinete. Hacienda tiene toda la disposición de apoyar esta emergencia, tiene los recursos, el gobierno no va a dejar...
¿Están los recursos?
Sí, están los recursos, sin duda. El gobierno no va a dejar solo a nadie de la gente que ha tenido problemas con esta emergencia.
Ya, porque pareciera que hay una resistencia a utilizar ese 2%, ¿no?
No, para nada. Hay una parte de los recursos que se aprobaron con anticipación, incluso se fueron girando con anticipación, y los recursos para abordar esto están y van a estar. Así que,
ministro,
no es un problema económico. Esto acá hay vías de personas. Estamos todavía terminando la fase 1, que es la emergencia, y terminada la fase 1 tenemos que pasar a la reconstrucción. Que es súper importante cuando sale el sol, despejar los caminos y empezar a generar que el aparato productivo vuelva a funcionar. Esos pequeños negocios que tienen que limpiar sus refrigeradores que se te van a perder, el barro, etcétera, todo eso tiene que volver a funcionar.
Sí, la dimensión de la emergencia es gigantesca, y por lo mismo me imagino que la cuenta que también va a tener que pagar el Estado es gigantesca, a priori, más o menos. ¿Hay un cálculo?
Nosotros estamos haciendo cálculos. Hay cálculos de terceros. Implica mucho si que usted suma las obras viales o no. Las obras viales son de una magnitud gigantesca. Hay daño en agricultura, hay daño en pequeños comercios. En Choapa, por ejemplo, no habían tantos pequeños comercios afectados. En Ovalle sí hay. En La Serena sí hay. Son realidades distintas. Estamos haciendo la cuenta.
Están haciendo la cuenta y disponible entonces ese 2% en caso que se tome la decisión. Hay un impacto que podría significar también el aumento de costos. Aumento en el IPC, aumento también en los distribuidores. ¿Qué podría incidir efectivamente en el encarecimiento de los costos a la vida? Habían camiones parados 3-4 días en Atacama que no podían acercarse a la zona sur con productos, ¿no? Entiendo que los cítricos, incluso en algún minuto, se ha calculado que pueden subir. ¿Esto podría terminar incidiendo también en la inflación, en el IPC?
Podría tener algún efecto en la actividad económica y podría tener algún efecto en la inflación. Yo pienso que son acotados los efectos. Va a depender de con cuánta rapidez podemos despejar los caminos. Anoche hablaba con el ministro de Obras Públicas y nos contaba la buena noticia que habían despejado algunos, que habían la conexión entre Vallenar y La Serena, estaba limpia, y iban avanzando la conexión entre Vallenar y Copiapó.
Ya, esa todavía no se logra despejar, porque ahí también había un gran problema.
Entiendo que ya han pasado algunos convoys, pero se está trabajando...
Pero usted dice, ministro, el cálculo que está haciendo el gobierno es que no debería haber un impacto mayor en la inflación.
No, dije, puede haber un...
Puede haber, pero no debería ser tanto.
No debería ser de gran magnitud.
Ya, porque en definitiva se está mirando que durante esta semana haya, no sé si llamarlo escasez, pero al menos dificultades para que lleguen ciertos productos y que se vayan encareciendo otros.
Sí, así es. Pero yo no alarmaría a la gente que nos está escuchando. Efectivamente, ha costado llegar con los productos están llegando. No hay, hemos estado comunicados todo el tiempo con las mayores cadenas de supermercados. Tenemos una mesa que estamos conversando entre economía interior y las cadenas. Tenían ellos harta preocupación, hemos conversado con la Cámara Nacional de Comercio. Créame que estamos haciendo un montón de coordinaciones para que este impacto, si es que lo hay, sea lo menos
Ministro,
posible.
Lo último con respecto al sistema frontal, quería preguntarle también, avanza rápido el tiempo, ¿qué pasa también con eventuales, no sé si sanciones, pero cómo están viendo también el tema, por ejemplo, de las sanitarias? Hay un problema de agua bien grave, particularmente ahí en la zona de La Serena, en Coquimbo.
Me tocó estar...
Aguas del Valle.
Me tocó estar in situ en el COGRID, y lo que le empezó a pasar a la sanitaria, que en la captación el agua estaba muy turbia. Mm. Entonces, la decisión de la CIS era, ¿cortamos el agua o no cortamos el agua? En algún momento, por seguridad, fue necesario cortar el agua. Yo creo que ocupémonos de la emergencia, demos el agua y después valoremos todo lo que haya que valorar, sin duda.
¿Hay un plazo para que la sanitaria restablezca el servicio? Porque hay gente que dice que los puntos de abastecimiento no son suficientes, que no alcanza, no alcanzan los bidones, los estanques dispuestos para la comunidad, que la gente tiene que hacer filas de 7 horas o estar desde muy temprano en la madrugada esperando que lleguen los camiones, que no llegan, no alcanza. Y hay gente, además, lucrando. Están cobrando más de 10.000 pesos por un bidón de agua en algunos puntos que alcanza a llegar estos bidones de agua, no los que distribuye la compañía, sino que se consiguen, qué sé yo. Bueno, ¿hay un límite, hay una fecha impuesta para las sanitarias para que restablezca el servicio?
Pero más allá que usted le pueda imponer o no una fecha, que está todo eso normado.
No, no está normado.
Que está normado. Si es que no pueden captar agua, las condiciones... Que son para bebida, no van a poder dar el agua. La superintendencia no va a dejar que se entregue agua. Entonces, esto del agua hay que abordarlo en serio, hay que cuidar la salud de la población, y si efectivamente tenemos esa mayor demanda que oferta, bueno, vamos a trabajar en la oferta.
Ya, perfecto. Demos vuelta a la página porque ayer...
Vamos.
A ver... Hay quienes hablan esto de un verdadero bochorno de lo que pasó ayer en el Senado, producto de la mega reforma que avanzó rápido, pasó el Senado, se fue a comisión mixta, la mixta lo resolvió rápidamente, pasó la Cámara de Diputados y tenía que terminar esto en el Senado. La expectativa era que ayer se aprobara, pero no sé si hubo una rebelión de los parlamentarios oficialistas, al menos de la UDI, pero no estaba en los votos ayer. ¿Qué pasó?
No, yo creo que no es un bochorno. Esta probablemente la mayor transformación, la reforma que hace la mayor transformación económica en los últimos 40 años. Hay que darle tiempo al tiempo y que salga de buena forma la reforma. Ayer no se pudo, bueno, a la vuelta del distrital se va a intentar de nuevo.
¿Y van a estar los votos? El 4 de agosto entiendo que es la fecha, ¿no?
Ese es el trabajo de un equipo bien importante que piensa la cantidad de trámites que ha tenido esta reforma, y han estado los votos hasta acá. En la gran mayoría de la reforma está aprobada.
Pero se trampó en un artículo que es la compensación a los municipios.
Sí. Usted podría haber pensado que se entrampara en cualquier otra cosa.
Es que si se rechazan, los municipios se van a quedar sin fondos.
Sí, bueno, es irracional lo que se está planteando, pero yo estoy bastante confiado, el gobierno está bastante confiado en que van a estar los votos y vamos a sacar la reforma adelante.
El gobierno, entiendo, también tiene decidido vetar lo llamado intereses sobre intereses.
Anatocismo.
El anatocismo, que es la frase, o sea, la palabra, perdón. Pero el concepto... Se explica de esta manera, intereses sobre intereses. ¿De dónde surge esto? Y entiendo que también tienen intereses de vetar lo llamado como el olvido financiero, que es una indicación presentada por la senadora Chicardini. ¿Cuáles son los argumentos del gobierno para vetar estas normas?
Se está estudiando que se va a vetar, no se ha definido.
¿No está resuelto?
No está 100% resuelto. Creemos que esas pueden ser dos indicaciones que se podrían vetar. ambas indicaciones afectan sin duda transacciones económicas y el funcionamiento de la economía de forma muy importante. Usted ha visto la cantidad de cartas, publicaciones, papers que han salido de...
Muchas cartas en el diario, sí.
De personas de distintos colores políticos en que todo el mundo está de acuerdo que esto es un error lo que se está planteando.
Pero la decisión entonces no está tomada.
Se toma al final para ver si son esos dos artículos, se agrega uno adicional, pero,
sí, hay
pero
un tercero también.
En principio sin duda que debiéramos ir por eso.
Y el concepto de intereses sobre intereses, ¿qué se fundamenta como un error? ¿Podría implicar una mala evaluación o un perjuicio también para el resto de las personas que acceden a la banca, ¿no? Que acceden al crédito, una mala evaluación por respecto de si son buenos pagadores?
No, el tema de intereses sobre intereses...
¿O eso más que nada en el olvido financiero?
Es un concepto financiero que no solo afecta a las operaciones de préstamo de dinero, uh-huh, sino que también las colocaciones. O sea, esto afecta el funcionamiento de la economía, uh-huh, de todas las transacciones.
Depósito a plazo, incluso.
Que haya interés en que el... La moneda se mueva. La verdad que hace inviable un mercado financiero como el que estamos acostumbrados a que funcione en Chile, en crédito hipotecario, en créditos de consumo, en depósitos a plazo, en una serie de transacciones.
Ministro, dejando eso que no está del todo resuelto, me gustaría preguntarle también cómo están monitoreando el alza de los combustibles. Nuevamente las tensiones entre Irán y Estados Unidos disparan el valor del crudo. Incluso hay quienes dicen que nuevamente puede superar los $100 el barril. Y eso implica, evidentemente, una nueva alza en el costo de los combustibles para los chilenos. ¿Qué van a hacer con el MEPCO? ¿Van a ajustarlo para que los chilenos no terminen pagando nuevamente el alza de los combustibles? Porque eso se viene, ¿no?
Bueno,
es inevitable.
Hablábamos al inicio de esta entrevista lo cambiante de las condiciones, pero no solo de Chile, sino del mundo. Estamos hoy día enfrentando el temporal, estamos tratando de aprobar una mega reforma para que Chile vuelva a crecer, que es súper necesario, y entre medio tenemos todos estos efectos de la guerra. Estamos mirando cómo hacerlo de la mejor forma. Efectivamente, el MEPCO debiera funcionar tratando de
estabilizar,
hacer como buffer del aumento.
Suavizándolo el impacto.
Sí. Sí, eso es el efecto el que está diseñado.
¿Hay un compromiso entonces del gobierno o se está evaluando por parte del gobierno no traspasar toda el alza a los consumidores en esta ocasión?
Es una decisión que toman otras carteras, sí. no es economía.
Pero me imagino que eso lo evalúan en términos económicos porque eso igual tiene un impacto en la inflación.
Sin duda, pues, si usted vio lo que pasó, no solo en inflación, en actividad.
Exacto.
Que es lo que pasó con la
economía
guerra,
de una da la sensación que se pegó un frenazo o tuvo un shock, más allá del impacto en el bolsillo de los chilenos, el tener que desembolsar más dinero para pagar con los combustibles. Bueno, la cadena productiva, ¿no? Pero también hubo una sensación como que algo como que se frenó.
Sí, sin duda. Entonces, los índices dicen que la economía se ha venido enfriando estos primeros meses del año. Lo que creemos nosotros, dependiendo de qué tan importantes son estos shocks externos, es que la economía viene cambiando llegamos a un punto de inflexión. Y debiéramos empezar a tener buenas noticias respecto a crecimiento desde ahora en adelante. No así en el tema de desempleo, porque el desempleo en invierno todavía, por estacionalidad, genera menos puestos de trabajo. Por lo tanto, estamos con esta política de shock en el modo de empleo que nos pusimos como gobierno, esperando la partida de todos los proyectos habitacionales. Tenemos más de 40.000 viviendas que va a lanzar el ministro Peduje, el plan de obras públicas y todo lo que vamos a tener que reconstruir es lo que pasó en la tercera y cuarta región, también nos va a traer mucha actividad adicional.
Más empleo. Bueno, modo empleo, uno de los pendientes que nos queda lamentablemente en la carpeta con el ministro Daniel Masvi, ministro de Economía y Minería. Y minería también. La otra vez también nos quedamos con el pendiente de minería, ¿se acuerda? Que vino acá, nos quedamos justo con el tema de Codelco. Deberíamos citarlo un día a este estudio, solo hablar de minería, era imposible.
Debo decir, en tres palabras, minería, la gran minería en general está funcionando. Tenemos algunos casos de unos equipos de personas que están aislados, pero en buenas condiciones, arriba en la cordillera de Atacama. La mediana minería casi no está funcionando y la pequeña minería está parada. Mm. Todo eso tenemos que echarlo a andar también, y tenemos un plan en que también estamos anticipando, así como nos anticipamos al temporal, vamos a lanzarlo anticipadamente, un plan de removilización de todas esas faenas que es súper importante para un montón de localidades de la tercera y cuarta región.
Sí, entendemos que es fundamental esa actividad económica también en la zona afectada, así que, ministro, muchas gracias. Sabemos que se tiene que ir porque en 9 minutos más tiene que estar en el Palacio de la Moneda. Así que muchas gracias, ministro Mas, muy amable. Nosotros vamos a hacer el corte aquí en La Mañana Agricultura. Volvemos.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Ahora, nuestros planes Hogar Entel te conectan con tu próximo destino.
Contrata planes Entel Fibra o Duopack TV Full Plus y acumula hasta 8.000 millas Latam Pass solo por pocos días. Encuentra esta oferta en tiendas y en entel.cl. Entel, en todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, volvemos a La Mañana de Agricultura. Queremos también contarles de las camionetas JMC, porque hay caminos que exigen más. Para ellos llegan las camionetas JMC All New Vigus Pro y All New Vigus Plus con motor 2.5 turbodiesel y hasta con 400.000 pesos de regalo en combustible. Conoce los términos y las condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystems llegan tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza así tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos hoy y transforma tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Cobra con Mercado Pago y recibe la plata en tu cuenta. Además, puedes acceder a un crédito 100% online y tener la plata en tu cuenta en pocos clics. Haz crecer tu negocio con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Y este invierno, relájate porque estás con Angua, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Angua y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anguacie.cl y elige un instalador especialista. Angua, especialistas en climatización. Y en Copeut, los resultados no se concentran. Se distribuyen entre casi 1.300.000 socios que forman parte de su crecimiento. Eso es Copeut. Vamos a saludar de inmediato a nuestro siguiente entrevistado, Diego Chalper, jefe de bancada de Renovación Nacional, vicepresidente del partido y además miembro de la comisión mixta, que bueno, fue el encargado de resolver el último pendiente de la llamada mega reforma, pero que al final ayer Bueno, tanto apuro, tanto esfuerzo para ese diputado que no quedó en nada. ¿Cómo está?
Se me llegué a atorar escuchándolo. Buenos días, Cristina. ¿Cómo está?
Oiga, es que se apuraron, todos corrieron, se conformó la mixta y en el Senado se aguó la fiesta.
Bueno, a ver, primero saludar a los auditores. Efectivamente, como dice Cristina, tuvimos un día bastante intenso. Nuestra motivación fue sacar adelante este proyecto, no porque tengamos algún tipo de predisposición, sino que porque tenemos la convicción de que Chile necesita cambiar el rumbo lo antes posible, recuperar competitividad tributaria, mejorar nuestra capacidad de reactivar el empleo, generar condiciones para la inversión. Entonces, por eso es el apuro. Pero desafortunadamente en el Senado la cosa no fluyó como hubiéramos querido. Yo estoy bien conforme porque tanto en la Cámara como en el Senado Renovación Nacional puso todos los votos necesarios para poder sacar adelante esta reforma, que creemos que, como te digo, es fundamental para Chile. Y efectivamente vamos a tener que esperar a la vuelta de la semana regional para que ojalá en el Senado se apruebe el informe de la mixta. Después vendrá la discusión de un eventual veto, que hay dos artículos que efectivamente tienen alguna discusión, y después además falta el tema del Tribunal Constitucional. Entonces, todavía queda, pero que tengan claro los auditores que Renovación Nacional en esto tiene plena convicción de que hay que sacarlo adelante lo antes posible.
Ya, pero cuéntenos bien, en la interna, ¿qué pasó? Porque en definitiva entiendo que son, a ver, votos de la UDI los que quedaron en duda, y no sé si algunos parlamentarios están subiendo un poco, no quiero, a ver, ya lo voy a poner así, entre comillas, el precio por su voto para terminar de amarrar la reforma.
Mire, yo no estuve en la última hora del Senado. Obviamente nosotros cuando ya aprobamos el tema en la Cámara nos quedamos muy contentos. No era fácil porque tú necesitabas 78 votos y yo le recuerdo a los auditores que los que confluimos en el gobierno somos 76. El Partido Nacional Libertario nos anunció que iba a votar en contra, lo cual para nosotros también fue una sorpresa, pero entiendo que finalmente algunos votaron a favor, otros votaron en contra en la Cámara. Y en el Senado, efectivamente, no todos los senadores oficialistas estuvieron disponibles a apoyar el proyecto. Desconozco los motivos, Cristina, ¿para qué te voy a mentir? Pero sí, yo trataría de que partamos de una base. Cuando uno está confluyendo en un desafío tan importante como este, siempre puede encontrar algún elemento adicional. Pero lo central hoy día es que tenemos que cambiar las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad económica en Chile, porque los países con los que competimos, partiendo por Argentina, Perú, Uruguay, están generando condiciones tributarias, cambiarias, de interacción económica muy favorables a la inversión. Entonces, si nosotros nos quedamos atrás, después no nos sorprendamos cuando veamos que los países vecinos están generando inversión tecnológica, inversión agropecuaria, y nosotros, en cambio, no estamos siendo capaces de captar. Entonces, cada día que pasa, vamos perdiendo competitividad. Eso es lo central y por eso para nosotros era tan importante sacar adelante esta reforma el día de ayer.
¿Y usted cree que los votos van a estar el 4 de agosto?
Mire, la esperanza es lo último que se pierde. Yo espero que el gobierno en este intervalo converse con aquellos que no estuvieron dispuestos a apoyar ayer, que vea los términos en los cuales se puede generar esos apoyos y lo saquemos adelante. Porque además el punto que falta es básicamente la compensación para las municipalidades. Yo quiero recordar a los auditores que acá básicamente tomamos la decisión de que los adultos mayores, digamos personas mayores de 65 años, no paguen contribuciones de bienes raíces, voluntariamente podrían hacerlo, ojo, van a tener que solicitar la exención por una convicción, que es que una persona que durante toda su vida se ha sacado la mugre para tener su propiedad, para sacar adelante su familia, no esté preocupado de las contribuciones en la recta final. Entonces, en ese cuadro, la verdad es que se compensó todos los fondos requeridos por las municipalidades. O sea, las municipalidades, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, nos plantearon la necesidad de compensar en un 100% los fondos que se dejaban de proveer por esa vía, Cristina, y se acordó el 100% de la provisión. Entonces, para nosotros fue una sorpresa que ayer en la recta final algunos pretendieran extenderse a otros puntos, porque ya a estas alturas eso no es procedente. Entonces, yo espero que a la vuelta de la semana regional de los senadores haya decantado un poco la conversación y que seamos capaces de aprobar este proyecto sin más trabas.
No sé si usted está al tanto, pero lo que se, bueno, se dice es que quería agregarse un veto aditivo para extender los beneficios a las regiones afectadas ahora por los temporales. Entiendo que fue de Matías Walker, ¿no?
Sí, hay algo así escuché. Sí. Yo encuentro muy legítimo que los senadores de la región de Coquimbo, ante lo que ha ocurrido, yo he podido conversar mucho con la alcaldesa de La Serena y también con el alcalde de Paihuano, con el Nano Humá. Obvio que es una situación dramática, pero yo creo que es muy importante que nos situemos en los términos. Mientras no tengamos una valoración del daño, difícilmente vamos a poder establecer los márgenes de compensación. El ministro se comprometió formalmente ahí con los senadores que en la próxima ley de presupuesto íbamos a considerar un fondo específico de emergencia para ir en apoyo a esta situación. Pero yo lo que le pido a los senadores de la, con harta humildad, a los senadores de la región de Coquimbo, que no encontremos en este tema una dificultad para sacar adelante una reforma que en términos generales le va a permitir a Chile recuperar las condiciones para reactivar la inversión, el empleo, la economía. O sea, la disposición, Cristina, a hacerse cargo de lo que ha acontecido en la región de Coquimbo, en parte de la región de Atacama y también en Valparaíso, dicho sea de paso, y en algunas comunas de la metropolitana, está totalmente arriba de la mesa, pero sí. No encontremos ahí una dificultad para sacar adelante este proyecto.
Bueno, esto el 4 de agosto se va a resolver. Entiendo que ese mismo día en RN va a haber una comisión política, ¿no? Se ha citado una comisión política porque, a ver, uno de los temas, entiendo que hay un malestar creciente ahí con republicanos. ¿Qué pasa en la relación entre los partidos que respaldan al presidente José Antonio Kast? Y lo digo siempre así porque no podemos hablar de coalición.
A ver, la verdad, Cristina, es que a mí me llamó la atención esa nota. A mí como jefe de bancada me pidieron gestionar un espacio físico en el Congreso para que tuvieran una comisión política ampliada. La verdad de las cosas es que lo que nos convoca ahí es la hoja de ruta de renovación nacional para los próximos 2 años, no alguna situación específica con otro de los partidos con los que confluimos en el gobierno. Nosotros hemos tenido una conversación muy fructífera con el presidente Kast,
¿sí?
Si mal no recuerdo, la semana pasada.
Se juntaron con el Encerro Castillo.
Claro, y le presentamos un documento con distintas instancias de coordinación que ya se están generando. No quiero adelantar nada, pero este fin de semana se va a ver en la prensa nacional una expresión concreta de eso, donde como partidos que confluimos en la derecha y en el oficialismo vamos a presentarle al país una agenda importante. Entonces, no, yo quiero ser súper claro y le agradezco la pregunta. No, estamos trabajando articuladamente. Yo ayer tuve una conversación larga con el presidente del Partido Republicano, con Arturo Esquella, para ver otros temas. Entonces, no, yo descarto completamente eso y lo que estamos haciendo es construir agenda común para sacar adelante los temas del país.
Ya, pero esta agenda que usted dice o este documento que van a presentar el fin de semana, que me imagino que deben tener la exclusiva a lo mejor con un diario, eso es todo el arco de los partidos que, entre comillas, o sea, los partidos oficialistas, en definitiva. Esto implica...
Todo el arco.
Completo. Republicanos, ¿quién más?
Todo el arco ya, de partidos que se sienten...
Evópoli, RN, la UDI...
Todos sin excepción,
ya,
porque...
¿Y Libertario, por ejemplo?
También se ha sentido convocado en esta agenda porque tiene que ver con generar condiciones favorables para el desarrollo del sistema político para adelante... Y por lo tanto yo confío en que seamos capaces de ir haciendo varias agendas de este tipo donde nos coordinemos, donde seamos capaces de sacar adelante temas en común. Y nuestra convicción es que si queremos construir un ciclo de gobiernos de derecha que nos permitan estar 8, 12 años y hacer un cambio de rumbo profundo, si queremos confluir en candidatos únicos en las elecciones de gobernadores regionales y de municipales, tenemos que ir entrenando ese músculo de trabajo en común. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, encontrando agendas donde podamos construir un espacio político concordado entre las distintas fuerzas.
Sí, se lo pregunto por Libertarios, porque Libertario en general, tiene una dinámica distinta a los partidos que ya he mencionado. Y de hecho el propio Johannes Kaiser, que bueno, el líder de esa colectividad, dijo, bueno, tenemos a todo el gobierno bailando la música que ponemos nosotros. Yo no sé si cómo les llega esa frase a ustedes también.
Mire, yo la verdad que, como le digo, lo que estoy preocupado es que la música, más que un monólogo, sea un coro colectivo, en el cual confluyamos los distintos instrumentos. A los que nos gusta la música sabemos que para que la orquesta suene bien, todos los instrumentos son importantes. Y por lo tanto, al menos nuestra disposición desde Renovación Nacional, que también tenemos una sinfonía específica, la UDI la propia, Evópolis, Republicano y Libertario, es que todos esos confluyan en un coro colectivo que nos permita abordar temas importantes en seguridad, en economía, en el sistema político. Y yo lo que observo es que después de las últimas semanas ha ido confluyendo así. Yo estoy bien contento que el proyecto de ley de reconstrucción terminó siendo un proyecto de ley con un corazón de la derecha social importante en materias del CENSE, en materia de subsidio al empleo, o sea, cosas que nosotros planteamos finalmente quedaron establecidas. Entonces, yo creo que esa tiene que ser nuestra disposición, respetarnos entre nosotros, entender que la diversidad interna de la derecha le hace bien a Chile y le hace bien al 58% del presidente Kast, y desde desde ahí construir coordinación y agendas en común, Cristina.
Ya. Oiga, última pregunta, porque tenemos a nuestro siguiente entrevistado también ya en línea. Pero, ¿esto no implica al Partido de la Gente? ¿No los invitaron?
Siempre lo vamos a invitar, pero primero lo correspondiente es que las fuerzas que nos sentimos convocados por el gobierno trabajemos internamente y después salgamos a conversar con las otras fuerzas del Congreso. Así que esa tiene que ser la dinámica, coordinar al coro y después ir a buscar la orquesta, por decirlo así.
Ya nos vamos a quedar con esa analogía de diputado Diego Chalper, muy amable, muchas gracias.
Que les vaya bien.
Gracias, que tenga buen día. Son las 8:36 y vamos a saludar de inmediato a quien nos ya espera en la línea telefónica. Estoy hablando del general director de Carabineros, Marcelo Araya. ¿Cómo está, general?
Muy buenos días, gusto en saludarla.
Igualmente, igualmente. Muchas gracias por esta conversación. Nos escucha bien usted, ¿no?
Yo le escucho perfectamente, ya, pero, no sé usted cómo me escucha.
Sí, ahí lo escuchamos un poquito mejor. General, le queríamos preguntar, bueno, por la captura, ¿no?, de este sujeto, Benjamín Aedo, conocido como el Panta, 5 días prófugos después de atacar a Carabineros en el contexto, entiendo, además de un control de identidad, hirió los disparos a 2 funcionarios policiales, cae este sujeto, pero además cae una serie de personas que se habían dedicado a ayudarlo para escapar, para escabullirse de la justicia. ¿Qué esperan ustedes de esta detención, de la formalización además de hoy día que se va a registrar? Y en términos de señales, porque este no es el primer caso, lamentablemente, de agresiones a Carabineros.
Bueno, efectivamente, este fue en el marco de un procedimiento policial. Yo valoro primero el trabajo, lo que nos corresponde a nosotros como institución. En este caso, esta patrulla de funcionarios a cargo de un subteniente con su respectivo funcionario, estaban patrullando, estaban controlando y perfilaron. Y aquí se da esta situación que es por todos conocida, en el sentido de que estaban precisamente observando y patrullando. Y ahí se dieron cuenta de la presencia de este individuo, quien rápidamente evade este control y se inicia esta persecución. Bueno, ahí es donde este criminal, si no tiene otra denominación, dispara en contra del personal nuestro, lesionándolo. Afortunadamente, y no resultaron de extrema gravedad, pero con disparos en su cuerpo, esa es la realidad. Yo estuve con ellos, estuve con la familia, estuve conversando desde el primer momento, muy preocupado de su salud, que es lo que nos corresponde. Y la familia precisamente nos decía, mire, estamos muy preocupados por su recuperación, pero le pedimos que lo busquen y que lo ubiquen. Y por lo tanto, en paralelo, nosotros inmediatamente dispuse que la totalidad del personal de los servicios especializados, encabezado por el departamento OS9, y con todos los apoyos y coordinado con el Ministerio Público, con quien valoro yo el trabajo que se está realizando. También tuve el apoyo del director de la Policía de Investigaciones, que me llamó y también puso a disposición toda su estructura para dar con el paradero de este criminal. Y ahí pasaron 5 días, en los cuales el personal nuestro no descansó hasta ubicarlo, como es de conocimiento, ya el día de ayer, que nuevamente, claro, intentó evadir la acción de Carabineros, saltando por los techos, pero en definitiva fue detenido, que es lo que corresponde. Aquí muchos me decían, oiga, pero ¿qué fue lo que hizo? Bueno, Carabineros lo detiene, que es lo que nos corresponde a nosotros, neutralizarlo, con todo el daño que hizo, pero a nosotros nos corresponde neutralizarlo, entregarlo, llevarlo a la comisaría y posteriormente ponerlo a disposición de la justicia como él corresponde. Y ahora esperamos que él cumpla en la cárcel, si los delincuentes, los criminales de esto, que son los que están cometiendo estos graves hechos. Andaba con un cargador adaptado, hizo una cantidad indeterminada de disparos, pudo perfectamente haber lesionado, herido a otras personas. Sí. No merece estar suelto, él debe estar en la cárcel. Sí. Ese es el grado de peligrosidad.
Entendemos que la fiscalía lo va a formalizar por homicidio frustrado, general. Estamos con el general director de Carabineros, Marcelo Araya. Por herir al subteniente Nicolás Veloso y al cabo primero Luciano Asensio, que afortunadamente se encuentran en buenas condiciones, ¿no?, fuera de riesgo vital. De todos modos, es importante también destacar que en este caso de este sujeto, apodado el Panda, actuó una verdadera red de encubridores que también fueron detenidos y que, de los cuales entiendo además, había muchos con órdenes de detención que no se habían logrado materializar. ¿No es la primera vez que los delincuentes cuentan con estas verdaderas redes de protección que los van cambiando de domicilio. Estamos frente a una a redes finalmente, no solamente de narcotráfico, de criminales, que finalmente operan bajo esa lógica, la protección.
Efectivamente, Carolina.
Cristina.
La verdad, perdón, Cristina. Cristina.
No se preocupe.
Efectivamente, aquí estamos en presencia de toda esta estructura. Nosotros a veces hablamos de todo un aparataje criminal, toda esta red que también lo oculta, que lo protege. Y eso obviamente también está sancionado. Y lo que hicimos desde el primer minuto, nosotros también, y permítanme, porque lo quiero enlazar con otro caso también tremendo, en lo cual nosotros pedimos a la comunidad que nos entreguen antecedentes. Y hicimos un llamado incluso a los padres, fue un tema de menores que estaban involucrados en ilícitos, que también sean responsables y que entreguen antecedentes. Hemos tenido algunas situaciones en las cuales los padres también van a entregar a sus hijos y dicen, no, que responda ante la justicia por lo que hizo. Eso está bien. Eso está bien, pero lo que no corresponde es que todos sabemos que existen las condiciones de autores, cómplices y encubridores. Y por lo tanto aquí se da eso también, como que fuera algo tan novedoso de ocultar lo que va a la justicia y resulta que están siendo también parte de toda esta estructura criminal. Por eso en estos procedimientos, mediando las órdenes respectivas de la justicia, Carabineros hizo ingreso en determinados inmuebles en los cuales existían antecedentes donde se podría estar oculto este criminal. Bueno, y también aquí operan todas estas circunstancias en las cuales hay individuos que fueron también detenidos a raíz de los antecedentes que cuentan, y también sus respectivas circunstancias que también son las que se tienen que acreditar dentro de esta instancia. Nosotros todo esto entregamos todos los medios de prueba para que sea por intermedio del Ministerio Público, con quien, reitero, se está realizando un tremendo trabajo, porque estamos todos orientados precisamente a que estos grupos que son tan perversos y que viven con la maldad, no estén en la calle. Si estos individuos, imagínense, que tiene la apariencia, entre comillas, de normalidad, va, está de su vestimenta y con una pistola realiza esta cantidad, pero
30, de disparos. ¿No? 30 disparos más o menos fueron.
Sí, eso es tremendo. Yo por eso estuve con los carabineros lesionados, con el subteniente y con el cabo. Y nuevamente los tengo que ir a visitar porque es mi rol. Pero el compromiso era ubicarlos. Sí. Esto no puede quedar de esa manera.
Eso le quería preguntar, general director Marcelo Araya. Usted dijo que iban a dar con el paradero de este sujeto, lo iban a encontrar. ¿Qué tan importante es para usted dar este tipo de señales también a los propios carabineros, que se tienen que ver enfrentados a situaciones cada vez más violentas? ¿Para qué hablar, no, del fallecimiento, además, del cabo Marcos Cosme? Bueno, ascendido, ¿no?, póstumamente a suboficial mayor. También, bueno, prácticamente acribillado por un delincuente que está ya en prisión preventiva y que está enfrentando además el caso Naín, que era prófugo también de la justicia, que estuvo cinco años también prófugo. ¿Qué tan importante es para usted dar este tipo de señales a sus filas?
Mire, es importante, así como también nosotros lo hemos señalado, habiendo una víctima, a nosotros siempre, nosotros no somos conformistas con nada. Habiendo una víctima nos vamos a preocupar y siempre vamos a dar todo nuestro esfuerzo. Pero también, cuando ocurre esto contra un miembro de nuestra institución, también tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esto no quede impune. Porque yo ayer también lo decía, estuve desplegado en distintos lugares en la zona norte, y la finalidad también es ayudar a los que ayudan. En este caso, yo también tengo que darle la certeza a nuestro personal que todo aquel que atente en contra de nosotros va a tener también ese tratamiento de hacer todos los esfuerzos posibles para que sea detenido y no se burle de una institución que está al servicio del país. Porque burlándose de la institución, se burla de todo el país y da cuenta de que aquí prácticamente es gratis atentar en contra de un carabinero, y eso no puede ser. Nosotros no lo vamos a permitir. Por eso, desde el primer momento, yo le dispuse a los mandos respectivos dar y poner todo su expertise, poner toda su voluntad también para detener a estos criminales. Y eso fue lo que hicieron, eso fue lo que estaban haciendo con el criminal que asesinó al suboficial mayor Naim y lamentablemente también al suboficial mayor ascendido póstumamente Marcos Cosme, a quien estuvimos el día lunes despidiendo en la localidad de Contado, en la región de Los Lagos. El día lunes lo estábamos despidiendo y en paralelo los carabineros, que son subcarabineros, los carabineros de todo el país, estaban trabajando en la emergencia y otros estaban también a la siga de estos otros criminales. Eso es lo que va a hacer Carabineros. Carabineros en este caso no baja los brazos, yo lo he dicho, y lo conversamos internamente en nuestros patios, en nuestros cuarteles. Tenemos derecho a estar tristes, a llorar, a abrazarnos con mucho pesar, como lo hicimos por Cosme y como lo hemos hecho con nuestros otros mártires. Y muy preocupado por esto, por el estado de avance de salud del subteniente y del cabo Asensio también. Subteniente Veloso y el cabo Asensio.
Pero los carabineros...
Muy triste. Pero nuestro compromiso era precisamente seguir trabajando y detenerlos como lo hicimos.
Ya, pero en ese sentido, y en términos de señales, general director, ¿los carabineros están saliendo con temor a la calle por enfrentarse con criminales de estas características que están dispuestos a matar, que no tienen ningún temor en disparar verdaderas ráfagas de tiros? ¿Hay temor en la fila?
No, el carabinero sale a su servicio. Nuestra función policial está asociada al riesgo. Siempre hay un grado de peligrosidad, de vulnerabilidad, y en distintos ámbitos, no solamente en este combate, enfrentamiento contra estos criminales, sino que la función policial está, convive con el riesgo, ¿ya? Y en distintos aspectos, porque es arriesgada de por sí. El carabinero sale, para eso tiene su elemento. Yo he conversado con ellos mismos. He conversado íntimamente ahí con el GOPE en nuestros espacios bien nuestros. Y ellos van a seguir, nosotros vamos a seguir trabajando en este aspecto, combatiendo, porque somos los encargados de dar eficacia al derecho, somos los encargados constitucionalmente de mantener el orden público. Para eso estamos, para eso nos formamos, para eso nos capacitamos. Y todo el personal que está prestando servicio en la población, como se denomina, nuestros servicios habituales, sabe también que en algún momento cualquier procedimiento policial puede derivar en una situación crítica. Por lo tanto, ahí en eso lo asumimos. Estamos preparados, estamos conscientes de eso y para eso tenemos que actuar de la forma que está establecida. Y para eso tenemos los elementos que se nos dota para asumir esta responsabilidad. Ese es nuestro compromiso y esa es la forma en la cual la estamos asumiendo. Yo por eso valoro tanto el trabajo que están realizando los carabineros, nuestros carabineros. Hice una difusión radial valorando esto, estando presente. Tenemos que estar, o sea, ante las situaciones de adversidad y de complejidad como es el combate al crimen, ahí tenemos que estar.
Queremos agradecerle mucho al general director Marcelo Araya por esta conversación, en general director de Carabineros, en momentos en que, claro, están atendiendo una emergencia, porque sabemos que están desplegados en el norte, también en el sur, con lo que pasó con las lluvias, las precipitaciones, las marejadas. Vuelve un sistema frontal también a esa zona. Sabemos que se despliegan en eso, pero además hay que combatir el delito, ¿no? Y con este riesgo evidente que hay de bandas criminales que son mucho más agresivas y que están dispuestas prácticamente a todo. General, muchas gracias por estos minutos con nosotros.
No, muchísimas gracias. La verdad que es muy importante aprovechar esta instancia, saludar a todas las personas y también valorar todo el apoyo que se nos ha brindado como institución por la muerte del suboficial mayor Cosme, que fue muy dramática, pero las muestras de afecto fueron en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, eso nos alimenta a nosotros también para seguir adelante y aprovecho también de valorar el trabajo que están realizando todos los carabineros ante esta situación de emergencia y yo los vi desplegados el día de ayer, entregamos insumos para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible. Estamos proporcionando todos los medios necesarios, nuestra aeronave, nuestro helicóptero, los que han sido puestos hace poco recientemente al servicio, están a disposición. Hemos hecho más de 140 rescates de personas, animales también que han tenido que ser evacuados de zonas que están muy complejas y tengan la certeza que esta institución va a estar presente donde y cuando se requiera.
General director Marcelo Araya, muy amable por su tiempo, que tenga un excelente día. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un gusto que esté muy bien, muy amable. Muchas gracias. Son las 8:50, tenemos que hacer nuestro corte y tengo que contarles también que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento, en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Visa y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Ven a conocer el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Puedes descubrir este SUV premium en Mazda Dumai. Te esperan en Bilbao 1134 o en dumai.cl, también con el servicio técnico en Vitacura 3668. Vamos a hacer el corte, la pausa, volvemos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com. Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel. Toda la energía puesta en el invierno.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿En serio?
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya son las 8:55, hora de despedirnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, en que hablamos con el ministro de Economía, Daniel Mas, con el diputado Diego Chalper y también recientemente con el general director de Carabineros. Distintos temas, por supuesto, que están disponibles también en nuestra página web, agricultura.cl, para que los pueda revisar y también en todas las plataformas. Siga ahora con un resumen de noticias y luego de inmediato viene directo al grano. Que tengan un excelente jueves. Nos escuchamos. Que estén bien. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025 y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.